revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia del programa Revelación. Nos sentimos honrados por vuestra presencia y estoy seguro que juntos disfrutaremos de las bendiciones que Dios nos trae a través del programa de hoy. Sin olvidar de agradecer por su sintonía, queremos a todos decirles muy bienvenidos. Amigos queridos, qué hermoso es cada vez que me dirijo a ustedes y les digo amigos. Personalmente tengo un concepto de la amistad que se resume en la siguiente reflexión. La vida en la tierra es un paso, el amor un espejismo, pero la amistad es un hilo de oro que solo se rompe con la muerte. La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza y la muerte la recoge, pero una amistad fiel dura para la eternidad. Recuerda siempre, mi querido amigo, vivir sin amigos es morir sin dejar recuerdos. La Biblia, palabra de Dios, nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Nos lo dice en el siguiente contexto. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Y ahora, mis amigos, luego de estos mensajes profundos y reflexivos, dejamos los micrófonos al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el pastor Homero Salazar nos trae el tema que lleva como título A sus pies en medio de todos. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Deseo reflexionar hoy sobre los espacios vitales. ¿Qué es un espacio vital? Son los ambientes donde nosotros desarrollamos nuestras vidas, como el hogar, el lugar de trabajo, la iglesia y nuestros ambientes de interacción social. Para que un espacio vital sea saludable, no debe ser restrictivo o constrictivo. O sea, debe permitir que nosotros podamos ser nosotros mismos y la energía de adaptación a la vida pueda fluir libremente. Un espacio vital sano hace que nosotros nos sintamos mejor al final del día que al comienzo del día, ya que hemos podido crecer y lograr objetivos libremente. Es nuestra responsabilidad diseñar espacios vitales en los cuales nosotros tenemos responsabilidad y dominio para que los que comparten ese espacio vital puedan ser felices. Hay otros espacios, por ejemplo el del trabajo, que quizás no está en nuestra capacidad diseñarlo, pero sí podemos aportar a través de nuestra actitud de colaboración y positivismo para que ese espacio vital sea saludable. Para diseñar espacios vitales debemos tener en cuenta los siguientes principios. Primero, que el espacio sea flexible. Debe contemplar una red de apoyo para apuntalar a los más débiles. Segundo, debe permitir el crecimiento de todos. Tercero, debe dar lugar a opciones para que podamos maniobrar en caso de situaciones no previstas. Y por último, debe dar recompensa. ¿Qué significa esto? Que en los ambientes saludables las personas involucradas se ven recompensadas ante el esfuerzo y las aportaciones. Eso produce satisfacción emocional. Mi reflexión de hoy es la siguiente. ¿Qué estoy aportando a los espacios vitales donde me muevo? ¿Cómo están diseñados el ambiente del matrimonio y el hogar? ¿Cuál ha sido mi responsabilidad en ese diseño? Dios diseñó el jardín del Edén para que la humanidad pueda tener un espacio vital de crecimiento y felicidad. Desgraciadamente, el hombre alteró todo y los ambientes se volvieron hostiles. Igualmente, con los principios de Dios, podemos aportar positivamente a nuestros espacios vitales para que de alguna forma estos se conviertan en una aproximación al Edén perdido.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí una vez más los saludo a su pastor Homero Salazar. Es un privilegio para mí siempre estar con ustedes en estos momentos preciosos en los que abrimos la palabra de Dios y estudiamos un poco más de estas historias maravillosas que nos enseñan a nosotros también a aplicar grandes verdades para nuestras vidas. Hoy continuamos con nuestra serie A los pies de Jesús. Y en este tema, en el que vamos a profundizar la idea de que es posible que vivamos a los pies y sorprender a todos, a los pies de Jesús en medio de todos, testificar de Cristo, mostrar nuestro amor por Cristo, a pesar de que la gente pueda mirarnos y decir o tratar de burlarse de nosotros, pero guiados por el Espíritu Santo, podemos realmente darle al Señor la honra, el honor que se merece. La historia nuestra hoy va a estar basada en Juan capítulo 12, versos 1 al 8. Está en el contexto en el que Lázaro ha resucitado. Dios nos enseñó la vez pasada una gran lección a través de las dos actitudes que evaluamos, la de Marta y la de María. Sin duda, María, al vivir a los pies de Jesús, ella sabe por convicción que Jesús tiene poder y que ella en los brazos de Cristo está segura. En este proceso, Marta está aprendiendo a vivir a los pies de Jesús. Les cuento que Marta lo va a lograr, pero María nos está enseñando que realmente vivir a los pies de Jesús es en una entrega total. Vamos a ir ahora a una parte interesante porque ya el hecho de haber visto a Lázaro salir de la tumba, esto llegó a ser una noticia que corrió por todos lados. Y entonces, obviamente, la gente está deseosa de conocer, de saber, sin duda, qué hay, la gran pregunta existencial de todos los tiempos, qué hay más allá de la muerte. Y si Lázaro estuvo muerto 4 días, pues Lázaro va a tener forma de explicarnos. Hay que hacer algo, tenemos que conversar con Lázaro, preguntarle: Lázaro, ¿a dónde fuiste cuando moriste? ¿A dónde te fuiste? ¿Arriba, abajo, al centro? ¿A dónde? ¿Qué es lo que Lázaro tiene para responder? Lázaro podría haber escrito un gran bestseller, La vida después de la muerte. ¿Hizo eso Lázaro? No. No, la Biblia no comenta nada, ni siquiera Lázaro comenta absolutamente nada con respecto a dónde fue. ¿Sabes por qué? Porque la muerte es como un sueño, es un estado de inconsciencia. Lo primero que hizo Lázaro cuando abrió los ojos fue ver a Jesús, su resucitador. Ya la palabra de Dios dice que los muertos nada saben, su odio, su amor fenecieron ya y no tienen más parte, a menos que el Señor les dé vida de nuevo. Eso es lo que hizo Jesús con Lázaro. Pues, ¿quién quería saber? Todo el mundo. Y aquí aparece en la historia un fariseo que había estado leproso. Su nombre es Simón. Él hizo una fiesta, ¿para qué? ¿Para darle a Jesús homenaje? ¿O para preguntarle a Lázaro qué hay detrás de la muerte? ¿Le importó a Simón Jesús? Vamos a ver, dice el capítulo 12, versos 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, estoy en el Evangelio según San Juan, Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, dice la Biblia, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó, los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque Judas era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amigos, aquí en esta historia también vamos a comparar, en este caso, tres actitudes. Aquí tenemos la primera, la primera actitud, María. Mientras María está pensando en Jesús, concentrada en Jesús, su gratitud, su impresión por ese maravilloso milagro que Dios ha hecho, no solamente en su vida de resucitarle espiritualmente, sino de la resurrección física de su hermano que estaba muerto. María, llena del Espíritu Santo, impulsada por el Espíritu Santo, fue y gastó todo lo que tenía. 300 denarios, calculó Judas, el contador. 300 denarios. ¿Sabes cuántos son 300 denarios? Es el jornal de un año de trabajo de un obrero aproximadamente. ¿Ya? Te hago recordar esto para que veas después la siguiente actitud. María, entonces, la actitud de María es una actitud de adoración, es una actitud de impresión, es una actitud de admiración. María gasta todo lo que tiene, es una actitud de entrega. ¿Qué es lo que impulsa a María? María ha vivido a los pies de Jesús, se tiró a los pies en el encuentro, vive a los pies de Jesús en oración. Eso produce convicción. Por eso creyó que Jesús podía resucitar a su hermano. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué produce esa comunión también? Produce entrega total. María se entregó completamente, entregó lo mejor que tenía a Jesús. Ya Jesús estaba a poco tiempo de morir, a una semana de ser crucificado. Y María unge a Jesús. La palabra de Dios dice que esto es lo que preparó a Jesús para su muerte. Es posible que en la cruz todavía Jesús seguía oliendo a ese perfume de nardo, en ese vaso de alabastro, ese perfume de gran precio. Esa es la actitud del verdadero adorador. ¿Crees en Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Vives por Jesús? ¿Estás dispuesto a darle a Jesús todo? Aprende de María, a los pies de Jesús. La vemos una vez más a los pies de Jesús, lavando sus pies, secando con sus cabellos sus pies. Es la verdadera actitud. Vamos a la segunda actitud. La segunda actitud es la de Judas. ¿Quién es Judas? Judas, el que va a entregar a Jesús. Judas, el tesorero del grupo. Judas, el que lo sabe todo, el que saca todas las cuentas. ¿Sabes una cosa? Era un ladrón. Jesús podría haber descubierto ese día a Judas delante de todos y decir, miren, este es un ladrón. ¿De qué me estás hablando, Judas? ¿De qué me estás hablando? ¿De darle a los pobres? ¿Qué pobres? Cuando tú te robas todo el dinero que entra de las ofrendas en el alfolí, en la bolsa. Pero si Jesús hubiese hecho esto, Judas hubiese tenido un, un, un motivo para entregar a Jesús. Jesús no podía darle motivo. Judas decidió equivocadamente. Imagínense ustedes, Judas reclamando el hecho del desperdicio, el desperdicio del amor. Está entregando todo María y Judas. ¡Ah! ¿Cómo es posible semejante desperdicio? Esto se podría haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. ¡A los pobres! Ladrón, Judas, sin vergüenza. Entonces Jesús le dice, y después obviamente los discípulos siguieron a Judas. Sí, sí, los discípulos, porque Judas era un gran líder. Y entonces Jesús le dice, déjenla, cállense, no hablen, no ofendan, no hagan bullying con ella. Lo que esta mujer está haciendo, está preparándome para la sepultura. Y les digo una cosa, la Biblia dice, se contará lo que esta mujer ha hecho conmigo. Se va a contar lo que esta mujer ha hecho conmigo. Pero saben una cosa, hay una tercera actitud, la del fariseo. Esto está en San Lucas, el capítulo 7. Esta actitud es tremenda y ustedes la deben escuchar. Dice el verso 36 lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dice al fariseo, a Simón: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Simón, un acreedor tenía dos deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, entré a tu casa y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, llegué a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: hija, tus pecados te son perdonados. Verso 50. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Queridos amigos, Jesús conoce nuestros corazones. Jesús sabe quiénes somos. Jesús sabe la actitud de nuestro corazón. No podemos ocultar nada. Él es nuestro creador. Él quiere transformarnos. Él quiere transformar a Marta. Darle dominio propio para que controle su carácter, con el cual hiere a las personas. Él quiere, así como ha transformado a María y ha hecho de María un ejemplo para nosotros, Él quiere transformar a Judas, pero Judas no quiere ser transformado. Así también el Señor le está enseñando a Simón otra actitud. Simón, el que piensa por dentro, el que juzga a los demás, el que no ha recibido perdón total porque no ha confesado todo lo que tiene dentro. Y muchas veces cuando nosotros no nos vaciamos de esa manera, arrepentidos delante de Dios y clamamos por el perdón para que Él nos ayude a tener un temperamento, una vida transparente, pura, a pesar de que seguiremos cayendo porque somos pecadores, pero cada vez que caemos, como dice Pablo, nos tenemos que levantar y cada día va a ser un nuevo amanecer con nosotros. Y el Señor seguirá siendo nuestro abogado. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? ¿Cuánto deberíamos nosotros entender que entregarnos totalmente como lo hizo María requiere de una actitud real? Es arrodillar el corazón, es vivir a los pies de Jesús. Eso nos enseña María. Hay mucho por aprender todavía. A los pies en el encuentro, a los pies en comunión, a los pies en convicción, a los pies en la entrega total. Ojalá que aprendamos esta lección. Vamos a seguir. Seguiré orando por ti. Dios está obrando un cambio, sin duda, en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga.
Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete.
Gracias, Pastor Homero Salazar, por el tema lleno de esperanza que nos trajo hoy. Mis amigos, pongamos en práctica estos consejos y compartámoslos con otros, audiblemente y a través de nuestro diario vivir. Para la próxima semana, aquí estaremos nuevamente con ustedes. A sus pies en el Calvario es el tema que nos trae el Pastor Homero Salazar. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.